Y en esta mañana vamos a tomar una porción bíblica a la que acabamos de leer, los versos del 10 hasta el 31, aunque aparte de este pasaje vamos a usar otros pasajes de la Biblia para respaldar las enseñanzas que queremos presentar. Hemos titulado este mensaje, como dije, Enfrentando el Feminismo. Enfrentando el Feminismo. Vivimos en tiempos muy difíciles para la familia. Y uno de los aspectos que hace tan difícil a la familia su existencia es precisamente el movimiento feminista. Algunos podrían pensar, bueno, y también, pastor, el machismo. Bueno, si usted lee Proverbios y lo ha leído en serio, los versos desde el 10 hasta el 31, donde vamos a meditar en algunos versículos, va a encontrar que toda esta enseñanza se puede resumir en una palabra: una mujer equilibrada. La Biblia enseña el equilibrio, jamás fomenta los extremos. Ya sea el feminismo, que en un momento voy a explicar de qué se trata, o el machismo. Pero lo que sí les puedo decir es que el machismo es una conducta pecaminosa, pero no se ha convertido en un movimiento ideológico anticristiano. O sea, usted no ve manifestaciones en las calles de las grandes ciudades de hombres con carteles: arriba el machismo. Estamos orgullosos de ser machistas. ¿Usted lo ha visto, no? Pero sí encuentra movimientos de mujeres enojadas, resentidas, amargadas, promoviendo la rebelión total contra lo establecido, no solo contra los hombres, sino contra todo lo establecido en la Biblia acerca de los papeles del hombre y la mujer. Se ha lanzado en una cruzada a favor del aborto, a favor de desvirtuar los papeles que Dios les entregó al hombre y a la mujer, al punto de atacar frontalmente la fe cristiana. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de tener tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor, y te pedimos ahora que tú nos ayudes a exponerla con claridad. Guíanos, Señor, y háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Proverbios 31 es un poema excelente que ofrece una hermosa descripción de una mujer virtuosa, una esposa virtuosa o excelente, y que presenta la virtud o la responsabilidad de ser madre no como un error, no como una desgracia que hay que arrastrar, sino como una responsabilidad de la cual pueden ellas sentirse bien con ello. Dice el verso 1, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Este capítulo está lleno de una profunda sabiduría, sabiduría espiritual y práctica. Mientras meditaba en él, me llamaba poderosamente la atención la cultura en la cual estas palabras fueron escritas. Algo de lo que una y otra vez acusan al cristianismo, de defender el patriarcado. Sí, era una época de patriarcado. La mujer era culturalmente despreciada. Prácticamente su palabra no valía nada. Sin embargo, si usted ha leído Proverbios, que forma parte del Antiguo Testamento, quiere decir más antiguo aún que el Nuevo, los principios que lo llenan de este capítulo, a pesar de las costumbres del Antiguo Oriente Medio, son principios atemporales y llenos de un equilibrio tremendo. No describen a una mujer inferior, no describen a una mujer acomplejada, resentida. Es una mujer equilibrada como debe ser toda mujer de Dios, esposa, madre. Y a través de todos estos versículos, de cada uno de estos 22 versículos, encontramos descripciones increíbles de sus responsabilidades y del papel que desempeñan a la luz de la Biblia. No es un capítulo lleno de prejuicios. No es un capítulo que fomenta la discriminación de la mujer, como tampoco nada que enseña la Biblia. Que enseña la Biblia que hay papeles diferentes para el hombre y la mujer con toda seguridad. ¿Significa eso que la mujer es inferior al hombre o que el hombre es superior a la mujer? ¡No! Pero el Dios que creó la familia creó al hombre de una forma y a la mujer de otra. Habría que llegar al extremo del ridículo y la ignorancia. No ver esto. No porque uno sea superior al otro, sino porque Dios en su soberanía los creó de esa manera. Hay papeles diferentes. Hay responsabilidades distintas. La sociedad no quiere reconocer eso. El movimiento feminista no. Hoy tristemente estamos viendo la masculinización de la mujer y la feminización de los hombres. Al punto que la línea que físicamente distingue a un hombre de una mujer cada vez se borra más. Y aquí hay que ser claro, hermanos. La Biblia enseña que el hombre debe portarse como un hombre y la mujer como una mujer, a la luz de la Biblia, no lo que dice la sociedad. Estamos llegando a extremos escandalosos. Desde mujeres con bigotes, las he visto. Mujeres, yo no estoy hablando de hermanas que tengan problemas en sus hormonas. Yo estoy hablando de mujeres que se dejen los bigotes. Hace poco salió una noticia de una, no sé ni quién es, sé que era de República Dominicana, que canta, no sé, y fue a una premiación con un bigote postizo pegado. Hombres con sayas. Hombres vistiendo prendas de mujeres. La Biblia le dice al hombre, pórtate varonilmente. Por eso las mujeres no respetan a los hombres, porque los hombres muchas veces no se dan a respetar. Y en segundo lugar, porque la sociedad, la ideología feminista está decidida a poner al hombre en ridículo. Es verdad que hay mujeres muy enojadas porque han tenido un trato sucio. Tienen razón para estar enojadas. El golpear a las esposas ha sido para algunos maridos un deporte favorito para practicar en casa. Eso está mal, eso es pecado. Ningún hombre tiene derecho a darle golpes a una mujer, ni tampoco una mujer darle golpes al hombre, porque esto también se ve. No hay que llegar al maltrato físico, claro, se supone que un hombre es más fuerte que una mujer. Si usted para ganar el respeto tiene que golpear a una mujer, eso está bien mal. Yo le he enseñado a mi hija, si te casas con un hombre, no le aguantes que te golpee. No. Es más, ya lo que me queda es pagarle clases de defensa personal. No te dejes dar, no tienes por qué seguir en un hogar con un hombre abusador físicamente a nombre de que la Biblia, casados para siempre. Bueno, es cierto, la Biblia solo admite el divorcio en adulterio, en infidelidad, o que el cónyuge incrédulo abandone al creyente. Pero escuche esto. No estoy fomentando el divorcio, pero tampoco fomento que tiene que seguir con una persona que la golpea, ni a ella ni a los hijos. Ese machismo es diabólico, pero también el feminismo lo es. Son extremos, extremos en los que se ha caído en una sociedad que ha pervertido sus valores. Miren, cuando uno escucha la palabra feminismo, les voy a decir lo que enseña el diccionario, una ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Los cristianos estamos de acuerdo con eso, con toda seguridad. Creemos que la mujer debe tener los mismos derechos que el hombre. De hecho, el movimiento feminista originalmente surgió con la intención, esto ocurrió en el año 1700, fíjense desde cuándo, para lograr que la mujer ejerciera el derecho al voto, tuviera un grado académico, tuviera derecho a administrar y obtener propiedades. Esto es justo, es noble. No hay nada malo en reclamar esos derechos. Pero de ahí a lo que hoy se ha llegado, hay muchísima, muchísima distancia. Ha llovido mucho, como se dice. Al punto que se ha convertido, como dije, en una ideología anticristiana. Algunos ya hablan de las famosas etapas por las que ha pasado este movimiento. La primera fue donde las feministas comenzaron a nombrarse a sí mismas. Comenzaron a expulsar toda su insatisfacción con los roles que no admiraban ni abrazaban. Y eso incluye los roles que establece la Biblia para la familia. Las feministas entendían que necesitaban buscar liberación porque habían sido corrompidas y oprimidas por su género. Argumentaban que habían sido consideradas como un sexo de segunda clase, que habían sido encarceladas en sus roles de ama de casa y madre, un rol tradicional pero opresivo al ser determinado por los hombres. Cuando lleguemos a Proverbios, ustedes van a ver que aunque esta mujer era una ama de casa, también era una mujer pública, hacía negocios, se mantenía activa en la vida social. No era una mujer arrinconada, presa en su casa, no. Y eso no lo enseña ningún hombre, lo dice la Biblia, era una mujer equilibrada. La segunda etapa o ola, comenzaron a nombrar el mundo. Se buscó redefinir la psicología, la lingüística, la maternidad, la sociología, la sexualidad, todo desde una perspectiva feminista. Al punto que trató de cambiarse el lenguaje. Es decir, en lugar de decir todos, ahora uno no puede expresarse sin decir todos y todas. Bueno, y ese es solo el comienzo de la ridiculez en la que hemos llegado en el lenguaje. Todos, todas, todes. Hermano, esto es una locura. Locura. La lengua española ha sido pisoteada, arrinconada. La última etapa fue la búsqueda de nombrar a Dios. Aquí diversos grupos feministas afirman que la Biblia debe ser liberada del odio a la mujer con el cual ha sido encarcelada. Se argumenta, que fue lo que dije, que la Biblia fue escrita en un periodo patriarcal, por lo que había sido permeada de esa mentalidad. Esta gente no conoce la Biblia. Ya les digo, yo escogí este pasaje porque cuando uno lo ve, a pesar de que estaba en una cultura patriarcal, no fomenta ningún tipo de discriminación contra la mujer. La palabra que describe todo este capítulo es palabra equilibrio. Equilibrio. Una de las afirmaciones particularmente asombrosas es la insistencia en llamar a Dios Padre, Madre, Dios. Y así no restringir con el lenguaje los aspectos femeninos que en su naturaleza Él posee. Bueno, es cierto que Dios es espíritu, pero la Biblia siempre emplea el masculino para referirse a Dios. No, ¿eso es una discriminación de la mujer? No. Dios se reveló de esa manera. Me parece que es una falta de respeto querer cambiarle a Dios lo que Él reveló. Además, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Quién le ha dado a conocer? El Hijo,
Y él escogió soberanamente venir en la forma de un hombre. Son verdades que no admiten discusión. Esto es un movimiento pecaminoso. ¿Por qué? Por muchas cosas. Solamente quiero mencionarle algunas. Cuestiona la asignación de roles establecidos por Dios para el hombre y la mujer. Cuando usted abre la Biblia en el libro de Génesis, están bien definidos esos papeles. Bien definidos. De hecho, las implicaciones de Génesis, cuando Dios creó a la familia, no solo tienen que ver con el feminismo, también con la llamada ideología de género. Allí está, es la luz de Dios, la revelación de Dios. Papeles diferentes, iguales delante de Dios en el sentido espiritual, sí. Pero ni emocional, ni física, ni psicológicamente la mujer es igual al hombre. Porque Dios tuvo en mente un propósito para el hombre y un propósito para la mujer. Se han enamorado de todo desenfreno, aún incluyendo el aborto. Justifican que la mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. Y que los hijos son un estorbo. Y el marido, más todavía. Yo no sé si usted últimamente ha visto lo que sale por el cine, la televisión, las redes sociales, series de televisión donde el hombre siempre raya en lo ridículo. Prácticamente son seres imbéciles, estúpidos. Eso del liderazgo masculino ya no existe. Cuando aplaude el derecho de tener relaciones sexuales libertinas, olvidando que Dios es el dueño de nuestro cuerpo. Cuando busca controlar y menospreciar al hombre usando su poder, inteligencia y atractivo físico. Cuando apresenta a la mujer como un símbolo sexual con poder y dominio sobre el hombre por sus atributos. Repito, necesitamos regresar a la palabra del Dios vivo. Si usted mira este pasaje de Proverbios, toda esta sección se divide en varias partes. Primero describe su matrimonio. Este no es el matrimonio de una mujer frustrada. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? De hecho, este versículo establece que la mujer virtuosa no es muy común. Es difícil de encontrar. Es alguien que no solamente es hermosa físicamente, no solamente tiene belleza en la vitrina, sino en el interior. Una mujer puede ser muy hermosa físicamente, pero si no tiene valores, si no tiene nada adentro, no es una gran mujer, no es una mujer virtuosa. De hecho, todo este pasaje pone énfasis en las virtudes más que en la belleza física. Pero esto es lo que la sociedad enseña, no, no. Ha hecho una caricatura de lo que es la mujer. Una muñeca con mucho afuera y nada adentro. Nada adentro, porque si Dios no está, no hay nada adentro. Fíjense lo que dice. Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El marido está contento con ella. Su marido está en ella confiado. ¡Qué tremenda bendición para este hombre! Como para todos los que tenemos esposas dignas de confianza. Por eso ustedes me han oído predicar una y otra vez, por favor, hermana. A usted nadie le puso una pistola en la cabeza para que se casara con ese hombre. Ya se casó, ese es su esposo. Aprenda de Abigail, que aunque Nabal era un necio, ella le fue fiel. Su responsabilidad es confiar en él, o sea, que su esposo pueda confiar. Fíjense el verso 12, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. ¡Qué descripción! Ahora, a partir del 13 hasta el 24, describe la conducta de la mujer. Es una mujer ocupada, no es una princesita mimada, no. Es la reina de la casa, pero la reina de la casa es una mujer ocupada. No es una mujer ociosa. Porque una mujer ociosa, y perdonen lo que voy a decir, no solamente una mujer hasta hombres, pero ¿por qué menciono a la mujer? Porque la mujer Dios las creó, y esto lo he dicho, y no es por prejuicio, es la realidad, con una necesidad enorme de comunicarse. ¿Sí o no? Los hombres nos comunicamos en cuatro palabras. Ahora yo le digo al hermano Rubén, me hace falta hablar un asunto, en 5 segundos ya lo hablamos. Las mujeres necesitan una hora. ¿Es malo? No. Por eso los hombres tenemos que aprender a tener más paciencia y oír más. Porque necesitan comunicarse más. Pero también hay un peligro en esto. Que en las muchas palabras nos falta pecado. Por eso hay sabiduría. Y si tú te mantienes ocupada, dice Pablo que uno de los problemas que había en la iglesia era que habían algunas mujeres que no se ocupaban en nada. Y entonces, ¿qué hacían? Se iban entrometiendo en lo ajeno. Manténgase ocupada, hermana. No dedique tanto tiempo a estar en el Facebook escribiendo tonterías, haciendo su vida personal e íntima un show público. A nadie le interesa cuando usted va al baño, eso no lo tiene que poner en Facebook. De verdad, hemos perdido el sentido de privacidad. Ustedes saben que estuve en un crucero, ¿no? La primera vez que voy. Y me sentí muy bien. Yo les decía a los hermanos, lo mejor del crucero fue que tuve una semana sin internet. Aparte de que era caro pagarlo. Uno se desconecta de toda esta locura. Fíjense hasta qué punto uno va creando adicción. Que a veces yo agarraba el teléfono y lo encendía. Y decía, ¿para qué yo lo enciendo? Y lo ponía a cargar. Esto estresa, hermanos. Nos mantiene tensos. Si uno no tiene equilibrio, lo pierde. Esta mujer estaba ocupada. Miren, si leemos todos estos versículos, fíjate que yo diría, es la mujer orquesta. Orquesta. Fíjense en los versículos del 13 en adelante, busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche. No se quedaba a dormir la mañana. Da comida a su familia, ración a sus criadas, considera la heredad y la compra, planta la viña, hacía negocios. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. O sea, era una mujer ocupada en sus labores como madre, como esposa, como mujer con responsabilidades sociales. Ve que va bien sus negocios. No era una mujer preocupada en hacer músculo para ir a bolsear con otra mujer o para levantar pesas. Esas son estupideces. La mujer no... Mire, que me digan lo que quieran decirme. Yo no sé qué va a pasar cuando esto se publique en Facebook. Solo está en que una feminista se entere. Es absurdo que la mujer haga trabajos que son para hombres. Es como vi una publicación en Facebook de un hombre que tenía una rastra llena de cemento. ¿Saben lo que es cemento? De sacos de cemento. Y decía, estoy buscando, aunque sea dos feministas, que me ayuden a bajar esto. Eso no es un trabajo para mujer. Es machismo. No, que la mujer no tiene la fuerza física de un hombre. No es discriminación. La mujer que crea eso está mal. ¿Qué hace una mujer levantando pesas? ¿Qué hace una mujer golpeándose con otra? Como bestia. De hecho, es un deporte que es una bestialidad para que lo practiquen los hombres. Imagínense las mujeres. Pero sí, miren, esto es sin freno. Sin freno. Ahora hay hombres que quieren ser mujer. Y llegan hasta el punto de mutilarse los genitales. Después se arrepienten, pero ya es tarde, lo perdiste. ¿Qué hacen? Que como quieren ser mujeres, se meten en deportes donde hay mujeres que quieren ser hombres. Y de pronto, bueno, ¿qué usted cree que pasa en una pelea de boxeo entre un hombre biológico y una mujer biológica? ¿Va a ganar el hombre? Pero esto parece una locura. Yo estoy seguro que cuando muchos de ustedes nacieron, jamás imaginaron que íbamos a llegar a este nivel de locura. Eso lo estamos viendo todos los días. Y yo vivo convencido que la mujer es algo extraordinario. Es digna de valor y respeto. Creo que un hombre sin una mujer es incompleto, porque Dios lo hizo de esa manera. Creo que, y si algo aprendí es a respetar a las mujeres. Mi esposa sabe que jamás, ni por mi mente ha pasado levantarle una mano a mi esposa. Es verdad que a veces tenemos discusiones, ¿no? Pero usted no puede llegar a eso. No puede llegar a eso porque la mujer es frágil. Merece todo el cuidado y todo el respeto, pero eso incluye todo lo demás. Aquí, como estamos mirando, esto es una mujer ocupada. No me estoy deteniendo en cada verso. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, son un equipo. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Yo digo, ¿cómo puede? Por eso creo categóricamente que nosotros como hombres tenemos que aligerar la carga de la mujer. Si la mujer es madre, ese es el trabajo más difícil que puede tener. El hombre tiene que liberar su mente de prejuicios. Sí, yo sé que probablemente te pases el día trabajando en la calle, pero si puedes hacerle fácil la cosa a tu mujer, que ya ha estado haciendo el peor, o sea, el más difícil de todo, que es lidiar con los niños, ayúdala, colabora. Y si ella tiene que trabajar también en la calle, ayuda. No hay que tener complejos por esto. Esto no lo enseña a nadie, lo enseña la Biblia. Pero fíjense, el énfasis de Proverbios 31 no está en lo que la mujer pueda hacer ni en lo que es físicamente. Que esos son los énfasis que hoy la sociedad le vende a la gente. El énfasis de la Biblia está en el carácter de la mujer. Y creo que eso es lo más importante tanto en un hombre como en una mujer. Una mujer sin un carácter espiritual. Bueno, no se lo voy a decir en mis palabras, dice Proverbio, que es como un zarcillo. ¿Dónde? En el hocico de un cerdo. Un hombre sin carácter. No está escrito en Proverbio, pero podemos escribir alguno para analizarlo nosotros. Es algo desastroso. No confunda, yo no estoy hablando del machismo. Es que usted tiene que comportarse como hombre, como líder. Porque ese es el modelo que necesitan ver sus hijos. Miren, un hogar donde el hombre es un cero a la izquierda, una mercocha, un merengue, que lo único que sabe decir es sí, mi amor. Yo no estoy diciendo que no escuche a su esposa, que no escuche cuando los hijos están grandes, pero al final la decisión final la tiene que tomar el líder. Y líder implica no solamente guiar el hogar, representarlo en el orden social, moral, sino sobre todo espiritual. Pero es que hay hombres que no son líderes espirituales y han perdido el respeto. Entonces son figuras que están anuladas en la familia. ¿Qué creen que pase con los hijos? ¿Se van a identificar más con la madre que con el padre? Y eso es un terreno bien preparado para que mañana esos muchachos o muchachas tengan problemas de identidad. Todo radica, el principio es en el hogar, lo que ellos ven. Esos son los que están, pero no están. Que no hacen nada si no le preguntan a la reina. Un Acat preguntándole a Jezabel. Y Jezabel, que es la mano que mueve el guante, hace de Acat un títere. Esos son los que están, pero no están. Pero también están los que no están físicamente. Porque simplemente creen que traen hijos al mundo y la responsabilidad de criarlos de la madre. Y la mujer tiene que convertirse en hombre, en mujer y hombre, en madre y padre. Eso lo hemos visto, hermano. Qué triste. Si usted no tiene un sentido de compromiso, no tenga hijos. Porque va a crear un ciclo de destrucción y muerte interminable. Y eso lo estamos viendo. Pero volviendo al pasaje, fíjense el carácter de esta mujer. Fuerza y honor son sus vestiduras. El énfasis no está en la apariencia de la mujer. No en la belleza física. Hoy la sociedad nos enseña que todo lo que la mujer tiene, lo que más vale, es lo físico. Y entonces las mujeres, algunas mujeres se han creído esta mentira, entonces, bueno, tengo que llamar la atención lo más posible. Y para eso voy a invertir dinero en cirugías, en ejercicio. No está mal que la mujer se cuide, pero no se afane. Dele gracias como Dios le creó. La verdadera belleza no es externa. Abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Enseña sabiamente, tiene la ley de clemencia en su lengua, o sea, está templada con misericordia. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Es una mujer con un carácter sólido. Miren los versículos de 28 y 29, su vida familiar. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. O sea, los hijos le agradecen por lo que ella hace. Los hijos reconocen lo que su madre sacrificada hace. Y el esposo también. Ser líder significa también reconocer lo que tu esposa hace. Y reconocer sus virtudes. Tiene defectos, tú también los tienes. Ha cambiado físicamente, tú también has cambiado físicamente. Y si no, mírate en el espejo. Yo estoy seguro que ese hombre barrigón que tú ves en el espejo no fue con el que ella se casó. Alábala. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y miren cómo termina este extraordinario capítulo. Es un pasaje que resume la vida espiritual de la mujer. Engañosa es la gracia y la hermosura es vana. ¿Por qué? Porque hoy está y mañana desaparece. No la puede retener ni el hombre ni la mujer. No se puede retener, porque los años pasan y el cuerpo se deteriora. Y si eres una mujer que has vivido afanada por querer parecer lo que no eres, todas esas cirugías te van a cobrar factura. ¿No has visto mujeres así? Que usted dice, esa cara, la cara de esa mujer, el cuerpo parece de goma. ¿Qué pasó? Nada, el peso de los años llegó implacablemente. La verdadera belleza es interior. Dice, la mujer que teme a Dios, esa será alabada. En una sociedad que ha perdido el temor a Dios, hermana querida, no lo pierdas. Te lo diré en simples palabras. Temer a Dios es vivir consciente de que Él está en todo momento. No solo cuando vengo aquí los domingos en la mañana, sino cuando estás en lo más privado de tu hogar. Cuando tienes que tomar esas grandes decisiones, la primera pregunta que debe venir a tu mente es ¿qué piensa Dios de esto? ¿Está bien lo que voy a hacer o no? Teme a Él porque al final es a Él a quien le vas a dar cuenta. Es el temor a Dios el que se ha perdido en esta sociedad. Y es el temor a Dios el que no toma para nada en cuenta ese diabólico movimiento feminista. Miren, le voy a poner unos ejemplos. Las feministas dicen, la mujer fue relegada a un estatus de segunda clase. La Biblia dice en Génesis 1:27, creó pues a Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dos seres de igual valor. Porque ambos fueron creados a imagen de Dios, pero seres distintos. Distintos. Hombre y la mujer, del mismo valor, pero con responsabilidades diferentes. La feminista dice, la jerarquía es opresiva. Pero Dios, ¿qué dice? Efesios 5, 22 y 23. Efesios 5, 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. No es que tú eres el cabezón, eres la cabeza, eres el líder. Tampoco es que la mujer es el cuello que mueve a la cabeza, no. Pero no ha terminado ahí. Yo sé que algunas dicen, pero pastor, está hablando de que tenemos que someternos. No estoy hablando yo, lo dice la Biblia. Pero la palabra tiene para todo. Así que, verso 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Esto en todo no incluye las cosas pecaminosas. Ningún marido tiene derecho a pedirle a la mujer algo que sea pecaminoso. Hasta ahí llega el sometimiento. Ahora, mire lo que le dice al hombre. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Un marido que ama a su mujer y se lo hace saber, va a ser un hombre feliz porque la mujer le va a ser fácil someterse. Pero a veces hay hombres que quieren que la mujer se someta y lo único que dan son palos, aunque no sean literales. Papeles diferentes. La jerarquía no es opresiva. Dios estableció un nivel, una responsabilidad. La mujer es la ayuda idónea, el hombre es el líder. Algunos cogen de la Biblia lo que les conviene, pero ese liderazgo incluye también ser líder espiritual. No importa cuánto tú trabajes en la calle. Cuando tú llegues a tu casa, tienes que asumir el liderazgo espiritual. Tienes que preocuparte por la vida espiritual de tus hijos, por la vida espiritual de tu esposa y por tu propia vida. Tienes que enseñar que la Biblia es el libro de Dios en tu casa. Leyendo la Biblia en la casa, orando en la casa. Eso es ser líder. Si tienes hijos, más todavía. Las feministas cristianas dicen que los roles existieron producto de la caída y que gracias a la redención en Cristo todos somos uno. Miren, somos uno espiritualmente, pero hay responsabilidades distintas. El feminismo no es un problema social solamente en el mundo, es un problema que ha entrado en las iglesias. ¿Dónde hoy escuchas hablar de pastoras? ¿Qué es eso sino feminismo? Porque bíblico no es. Una persona con un conocimiento mediano de la Biblia sabe que la Biblia no habla de pastoras. El pastor debe ser marido de una sola mujer. También lo dicen los diáconos, los líderes. El que anhela al obispado. Está hablando, si usted lee todo el contexto, está hablando de hombres. El Señor llamó a 12 hombres. Ahora, ¿significa eso que las mujeres no tenían un papel importante en la Biblia? Sí. Les voy a poner algunos ejemplos. María y Marta fueron amigas cercanas de Jesús. Lucas 10, 38 y 39. María ungió a Jesús antes de su muerte. Juan 12, 3. Las mujeres fueron las primeras que visitaron la tumba de Jesús en la mañana de resurrección y las primeras que recibieron la noticia. No como algunos dicen de forma jocosa, que el Señor le dio primero la noticia a las mujeres porque sabía que iba a correr más rápido. No, es que los hombres estaban en la bobería. Dorcas abundó con buenas obras y limosnas y era extremadamente bien conocida en la comunidad. Hechos 9:36. La iglesia se reunía en la casa de María a orar por Pedro. Hechos 12:12. Las mujeres se reunían a orar en Filipo y Pablo les hablaba. Hechos 16:13. Lidia era una mujer de negocios con éxito que se convirtió en cristiana y le rogó a Pablo y a sus colegas que se reunieran en su casa. Hechos 16:14-15. En Tesalónica, gran número de mujeres nobles respondieron a las enseñanzas de Pablo y Silas. Hechos 17:4. En Berea, muchos creyeron y mujeres griegas de distinción. Hechos 17:12. En Atenas, algunos creyeron, incluyendo a una mujer llamada Damaris. Hechos 17:34. Tanto Aquila como Priscila ayudaron a asentar la teología de Apolos. Hechos 18:26. Las viudas se les daba una atención especial en la Biblia. 1 Timoteo 3, del 5, del 3 al 16. A las mujeres mayores se les instruía que enseñaran a las más jóvenes. Tito 2:4. Usted puede ver toda esta cantidad de evidencia abrumadora y decir que la mujer no jugó un papel importante en la Biblia. Claro que sí. No tuvo los mismos papeles del hombre, pero tuvo una responsabilidad. Por eso, mis armados, en una sociedad que ha perdido el rumbo, pendular, que se va de un extremo a otro, la palabra que enseña la Biblia es el equilibrio. El equilibrio es el mejor antídoto contra el veneno del feminismo. Es una de las marcas más claras en la palabra de lo que es la madurez cristiana en una mujer y también en un hombre. Quiero terminar dejándole tres consejos para usted, mujer de Dios, para que pueda ser una mujer equilibrada. Y estoy seguro que también nos valen a nosotros. Si los tomamos seriamente, no vamos a perder el rumbo, no importa lo que enseñe la sociedad. Una mujer equilibrada, en primer lugar, es aquella que ve a la palabra de Dios como algo vital, irrelevante, digna de su atención, de su devoción y de su aplicación. Para ella, la Biblia, no, el mensaje de la Biblia no es negociable. Quiero presentarle algunos versos para que confirmen lo que estoy diciendo. Hechos capítulo 16, verso 1 y verso 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Aquí aprendemos de la madre de Timoteo, Eunice y Loida, su abuela materna, para completar la palabra, hablándole a Timoteo, el apóstol Pablo le dice en los versos, bueno, creo que es en el 2 de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 5. 2 Timoteo, capítulo 1, del 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. En la segunda carta a Timoteo también, en el capítulo 3, verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, basándome en estos ejemplos, le quiero desafiar a todas las mujeres y también los hombres. Pónganse serio con relación a la Biblia. Empiecen reuniéndose con Dios regularmente. Mujer, si tu marido ha perdido el rumbo, ten una conversación seria con él. No lo hagas delante de tus hijos, ni delante de ninguna otra persona, pero dile, tienes que asumir el liderazgo. Yo puedo hacerlo, pero no es lo que Dios quiere. Yo quiero que nuestros hijos vean en ti esa pasión por Cristo. No sacrifique las horas que pasa con la Biblia por pasar tiempo con su celular, con la revista, las novelas, la televisión, ni escuchando la basura de los chismes de los vecinos. Conviértase en una mujer de la palabra de Dios. Y se va a sorprender del sistema de filtros internos que provee la Biblia en una sociedad pervertida. No va a tener miedo a enfrentarse con esta selva, porque va a estar preparada, porque tiene solidez espiritual, madurez, como yo digo, sistema de filtro interno. Podrá mirar todo lo que llegue a su vida y escuchar y sabiamente discernir: esto no es de Dios, no me conviene ni a mí, ni a mi familia, ni a mi esposo. Pero esto tiene que ser intencional, necesita dedicar tiempo a Dios. Y tenemos una campaña diabólica para mantenernos ocupados, constantemente distraídos. El tiempo es sagrado, la vida se va y se va rápido. Necesitamos aprender acerca de las cosas que verdaderamente valen. Y si algo es trascendental, es la relación con Dios. Una mujer equilibrada se ve a sí misma con valor, con dones, con responsabilidad por crecer. No depende de otros para que le ayuden a pasar por la vida, porque está segura. Depende de Dios. Aprende este segundo principio de una mujer de negocio llamada Lidia y de la esposa de Aquila, una mujer llamada Priscila, en Hechos 16. Voy a mencionar los versículos, por tiempo no los voy a leer. Hechos 16 del 11 al 15. Hechos 18 del 1 al 3 y el verso 18. Romanos 16, 3. Ambas mujeres eran competentes, persuasivas, responsables. Sin embargo, estaban dispuestas a ser enseñadas y agradables. Nuevamente había equilibrio. Fíjense que Priscila se unió a su marido, conforme ambos ayudaron a corregir a un hombre llamado Apolos, que estaba débil en un área particular de su teología. Hechos 18, del 24 al 25. Yo no estoy diciendo que estas mujeres dejaron a sus maridos, si es que Lidia estaba casada, para hacer sus cosas. Ambas eran respetadas por el apóstol Pablo. Y yo tengo confianza de que Apolos igualmente estaba impresionado. Hermana, deje de culpar a otros por su falta de crecimiento. Recuerde que aunque está unida a su esposo como heredero juntos, no son gemelos siameses. Usted puede hablarle, alertarle, pero si el hombre le resulta un naval, ¿no? Sea usted un Abigail. Si el hombre no quiere ponerse los pantalones espiritualmente, hágalo usted al final, porque lo peor es que nadie enseñe la Biblia. Ahora, por misericordia, siga honrando a su esposo y sígale dando su lugar. Una mujer equilibrada ve al Señor como su fuerza, como su refugio y un escudo cuando las cosas no se pueden resolver fácilmente. El matrimonio es complejo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, cuando antes de casarse, no se imaginaron que iban a enfrentar las situaciones que hoy pueden haber enfrentado. Cada uno de nosotros tiene personalidades distintas y algunas personalidades son fuertes. Tal vez usted ha intentado de todo para resolver los problemas. Quizás necesitaba oír esto. Hermana, no se deje envenenar por la sociedad. No use la manipulación emocional o en los tratos sexuales o amenazantes de separación. Este es un caso que debe ser resuelto por Dios. El mundo te dice: no seas tonta, salte de allí, desquítate, pelea. Tú no necesitas a ese tipo. Si él No la está maltratando físicamente, ni emocionalmente. Usted no tiene razón para dejar a su esposo. No lo haga. Tenga paciencia. Acuérdese que él la tiene también con usted. Sea una mujer equilibrada. Una de las especies del mundo que están en peligro de extinción. Porque honestamente, la sociedad nos ha influido. Pero usted puede hacer muchas cosas para Dios. Usted puede dejar que Dios se glorifique en su vida. Por eso no puedo terminar este sermón sin hacerle la gran pregunta. ¿Quién es Dios para usted? ¿Un concepto, una idea teológica o una persona real? Si Dios es real, usted tiene que creer que Él se ha dado a conocer. Y si usted cree que Él se ha dado a conocer, lo ha hecho a través de la Biblia. Aférrese a ese Dios. Oiga menos el mundo. Yo le decía ayer a un hermano con el que conversaba, yo le decía, si no fuera por el Evangelio, por el cristianismo, yo creo que ya yo me hubiera suicidado. ¿De verdad? No creo que sea una patología de que alguien no tenga deseos de vivir. Cuando usted mira el mundo como está, y que desde el punto de vista horizontal, disculpen, sí, horizontal, no hay nada por lo que valga la pena vivir, de verdad, porque todo lo que ofrece, claro, yo lo estoy mirando ahora desde una óptica cristiana, y mucha gente sin Cristo no entiende eso, pero es puro espejismo, puro engaño. Puedes anestesiar tu conciencia durante un tiempo, pero después el dolor vuelve. El vacío espiritual está y permanece, y permanece, y permanece. No hay razón para vivir así. Ahora, ¿por qué uno valora la vida? Porque cuando por primera vez Dios ilumina nuestros ojos y nuestra alma, nos damos cuenta que vale la pena. La vida vale la pena más y más solo por Él. Aférrese a ese Dios. Aférrese a su palabra. Sea una mujer que tema a Dios. No se preocupe. No descuide su apariencia física. Tampoco es un llamado a que se levante en la mañana y se quede como si fuera una cama extendida. Si se puede dar alguna ayudadita, no hay nada malo en que la mujer se muestre hermosa para su esposo. Se arregle. Yo no tengo ningún problema, ni creo que es bíblico que la mujer no use maquillaje y todas esas tonterías. Pero todo con balance. No llegue a pensar que eso es lo más importante. Lo más importante es lo espiritual. Si usted es una mujer superficial, que para usted solo lo importante es eso, y se lo enseña a sus hijos e hijas, así van a ser ellos. Gente superficial. Gente superficial. La clave de la Biblia es: teme a Jehová. Teme a Dios. Mujer, no le temas a nada en este mundo sino a Dios. No te dejes envenenar por la ideología feminista. Hombre, tampoco te dejes envenenar por los conceptos machistas. No te dejes envenenar por la sociedad. Teme a Dios, mujeres y hombres, teman a Dios. Están vivos por la misericordia de Él. Y estarán vivos hasta que Él lo determine. Aférrense a Él cada día dándole gracias por la vida y la vida espiritual. Pídanle la sabiduría para ir adelante, porque sin esa sabiduría no se puede, es imposible. Si usted quiere criar realmente una familia, usted necesita a Dios. Si quiere que sus hijos amen a Dios, usted necesita andar por el camino de Dios. Es absurdo que yo como padre diga que Dios es importante y quiera que mis hijos vengan a la iglesia y amen a Dios si a mí Dios no me interesa. No, así no funcionan las cosas. Amen a Él, témanle a Él, témanle a Él. Respeten su nombre. Que su presencia sea real en el hogar. Y para ti, estimado amigo que estás aquí, sea su nombre o una mujer, ¿conoces tú a Jesucristo? ¿Es Él tu Señor y tu Salvador? Dios te ama al punto que envió a su Hijo a morir por ti, para que puedas tener una esperanza en un mundo sin esperanza, para que puedas tener luz en un mundo en total oscuridad, para que no andes confundido en una sociedad de locos. ¿Qué tienes que hacer? Venir a Él con un corazón humilde, pedirle perdón por haber llevado una vida separada de Él, haciendo cosas que le ofenden. Pedirle que te perdone. Él lo puede hacer porque para eso Cristo murió en la cruz. Su muerte en la cruz pagó el precio por nuestros pecados. Dios trató a su Hijo como nos hubiese tratado a nosotros, lo trató como un pecador. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, para que nosotros pudiésemos recibir el perdón. Fue sepultado y se levantó victorioso al tercer día. Jesús está vivo. Él puede ser hoy tu Salvador. Pídele perdón a Dios y recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Acéptalo en tu vida, en todo lo que hagas a partir de ahora, y Dios te va a cambiar. Dios te va a dar un nuevo propósito. Te va a dar la sabiduría para establecer verdaderamente una familia. Yo sé que hay muchos que han perdido la fe. Hay gente a veces que me dice, yo no sé si tener hijos. ¿Cómo están las cosas? Y me duele profundamente. Porque si usted es una familia que no puede tener hijos porque tiene un problema, pero teniendo la capacidad de hacer lo que Dios le dijo que hiciera, sé que hay razones, las hay. Sería un ignorante si no las reconociera. Sé que hay peligros que no existían cuando nosotros nacimos. Es un reto prácticamente imposible humanamente. Pero ¿saben qué creo? Vale la pena, hermanos. Vale la pena. Pero hay que asumir la responsabilidad. Hay que estar dispuesto a invertir la vida y el tiempo en eso. Los animales son bonitos, pero no pueden ocupar el lugar de un hijo. Si usted no tiene la capacidad para tener hijos, puede pensar en la adopción. Si no, eso se respeta, pero vale la pena a pesar de todo. Y voy a terminar con un testimonio personal. Ustedes saben que mi hija está cuidando un niño, digo mi esposa. Cuando ese niño llegó a la casa, yo no pensé que iba a llegar a significar tanto para mí como lo que significa. Sí, es un niño que está empezando a vivir. Apenas tiene 6 meses. Es todo un desafío preparar su corazón. Lo estoy poniendo de ejemplo. Pero cuando uno ve la bendición que incluye un niño, hermanos, vale la pena. Vale la pena. Hay que invertir en esa vida, aceptar el reto de construir ese corazón para que un día llegue a conocer a Cristo. Pero eso implica tiempo. El amor se traduce en una palabra, tiempo. Si usted no está dispuesto a pagar ese precio, entonces no tenga hijos. Que el Señor nos bendiga.